Lectura fàcil és l'adaptació teatral de la novel·la homònima de Cristina Morales, una bomba dissenyada per rebentar el concepte de discapacitat i reivindicar el dret de tot allò viu a governar-se a si mateix. Una obra de teatre que podem gaudir al Teatre Lliure de Montjuïc fins al proper 23 d'abril amb Desiree Cascales, Estefania de los Santos, Carlota Gaviño, Pilar Gómez, Ana Marchesi, Marcos Mayo i Pablo Sánchez sobre l'escenari sota la direcció de l'actor, director i dramaturg reconegut amb dos Premis Goya per la seva feina al cinema, però també amb una dilatada carrera pel que fa al món del teatre, primer al capdavant d'Animalario, després al Teatro del Barrio. Parlem de teatre social i compromès i, a més, ho fem des del mateix Teatre Lliure. Alberto San Juan, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Fácil parte del libro homónimo de Cristina Morales, un texto que obtuvo además el Premio Nacional de Narrativa 2019. ¿Qué te cautivó del libro para llevarlo al teatro?
Bueno, el libro me fascinó, la verdad. La primera página me desconcertó mucho y a partir de la segunda entré como... entré y fue un viaje todo seguido hasta la última página. Es un libro en el que me cautivó la forma y el fondo. Para mí el fondo de lo que habla es de la realidad de opresión en la que vivimos, de una sociedad que se caracteriza por el dominio de unos sobre otros. Y esos otros somos casi todas, digamos. Y por cierto, el ser un oprimido no te garantiza no poder ser un opresor también en según qué ámbito. Entonces, digamos, una realidad de opresión y un anhelo de emancipación. Y esto lo cuenta, digamos, a través de cuatro personajes, que son cuatro personas que tienen un diagnóstico de discapacidad intelectual y viven en un piso tutelado en la novela de la Generalitat, en la adaptación de la Comunidad de Madrid. Y entonces es una novela realista, o sea, quiero decir, habla de lo que les pasa a esas personas, pero a través de lo que les pasa a esas personas, yo entiendo también lo que me pasa a mí. Yo creo que yo no gobierno mi vida, que yo no soy libre, que yo me tengo que someter a una sociedad con una serie de normas que en gran parte además he interiorizado. Que no solo tengo que combatir contra algo externo para emanciparme, sino primero con los propios policías que yo he construido dentro de mí. Y entonces me fascinó el fondo y la forma. Esos cuatro personajes, bueno, todos los personajes que crea tan vivos, con un lenguaje, cada uno el suyo propio y tan vivo, tan maravilloso, tan lúcido y tan gracioso. O sea, me reí mucho con la novela y para mí eso es fundamental, el sentido del humor que tiene. Y fueron estas... pues y vi que me cautivó como lector, pero es que además vi que estaba lleno de posible acción teatral. O sea, que me daban muchas ganas de ver esos personajes encarnados sobre un escenario y esas palabras dichas por actrices.
Ahora desgranaremos un poco todo esto, las relaciones de poder, el humor dentro del drama. Antes sí que quería saber cómo ha sido un poco el proceso de adaptación.
El proceso de adaptación, pues muy, muy doloroso, porque es una novela de 400 y pico páginas donde me gustan todas y cada una de ellas y que yo he tenido que dejar en un texto que son 40 hojas de ordenador grandes, todas de diálogo, o sea que queda fuera de la novela. Muchísimo. He pretendido poder transmitir algo de su esencia y ver a esos personajes en acción, en vivo y en directo.
Ahora nos lo decías, ya de por sí, Alberto, la premisa remueve. Cuatro mujeres con diagnósticos de discapacidad asociados a trastornos mentales ante el sistema. No sé si la pandemia también te ha hecho reflexionar un poco sobre todo esto, ahora que empezamos a destapar el tabú de las enfermedades mentales.
Yo creo que a la hora de hablar libremente de la salud, de salud mental, que me parece esencial, es importante hablar de las causas de la falta de salud mental. creo que las causas sociales son principales en esta cuestión. No se puede desligar la condición mental de la sociedad en la que vivimos, porque la sociedad en la que vivimos nos provoca mucho sufrimiento mental y puede encerrarnos en estados mentales dolorosos con mucha facilidad. Quiero decir, una madre soltera que trabaja en una gasolinera, es que este caso me lo contaron hace poco, de Repsol y cuida a su hijo adolescente, y de pronto la mandan a otra gasolinera que está a 40 kilómetros, sin explicación ninguna, pues tiene que ir al médico y pedir pastillas para poder controlar la ansiedad que le produce la nueva situación. ¿Está enferma? No, está oprimida.
De lo que nos puedes contar, ¿quién son Nati, Patri, Ángeles y Marga?
Pues son cuatro mujeres oprimidas. Son cuatro mujeres, cada una lo ve de una manera. Digamos, el punto de vista desde el cual, el punto de vista, digamos, de la novela o de la obra, aunque esto es un poco reductor porque lo suyo es que haya muchos puntos de vista, pero digamos, sí, ya te digo que yo creo que ese piso tutelado es como una metáfora del conjunto de la sociedad, donde todos vivimos en alguna medida incapacitados por el poder a la hora de gobernar nuestras propias vidas. Entonces, bueno, pues ellas son cuatro mujeres que entre sí tienen vínculo familiar, que vienen de un pueblo, que no han tenido que no han tenido recursos, digamos, para desarrollar su personalidad, para estudiar, para viajar, para vivir experiencias distintas, dentro de las cuales hay una que sí ha logrado ir a la universidad, y no solo eso, sino que estaba incluso sacándose el doctorado cuando tuvo una crisis. Y cada una tiene un diagnóstico, pero ni siquiera se menciona cuál es el diagnóstico, ni en la novela ni aquí. Se dice que tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, pero eso es algo muy vago, porque la discapacidad intelectual abarca desde el síndrome de Down hasta el síndrome de déficit de atención, hasta solo ser descrita como discapacidad intelectual, sin más. El caso es que estas mujeres discurren con claridad, y la que no entiende el mundo a través de la razón, lo entiende muy bien lo que siente, y cuando se siente bien y cuando se siente mal. Entonces, digamos que son cuatro mujeres a las cuales les falta libertad, y a unas les parece bien y a otras no. A Patri, por ejemplo, le parece muy bien, porque a cambio de esa falta de libertad, de esas pequeñas normas de horarios y de cosas en la casa, en su propia casa, pues tiene una casa que le parece maravillosa. O sea, le parece que está en la situación, dentro de lo que hay, inmejorable. Y la comprendo perfectamente. Y creo que tiene razón. Y también creo que tiene razón Nati, que dice que no va a aceptar que nadie le diga a qué hora se tiene que acostar y a qué hora se tiene que levantar, porque es adulta. Entiendo las dos. También entiendo a Marga, que no se mete en esa discusión. Simplemente se va. No se siente a gusto y se va, pero no analiza nada. Simplemente sabe cuándo está mal o cuándo está bien. Y también entiendo a Ángeles, que se evade y se construye un mundo mental en el cual ella es una escritora de éxito y vive en ese mundo de su imaginación y su fantasía. También me parece muy, muy lícito.
Creo que lo has contado hoy en rueda de prensa. ¿Desde un primer momento pensaste en actrices con diversidad para hacer la obra?
No. Desde mi pensamiento estrecho, pero aún más estrecho antes de realizar este proceso, pensé que textos tan complejos y tan largos solo podían ser dichos por actrices profesionales maduras, es decir, con experiencia. Luego pensé que no podía caer en lo mismo que denunciaba la novela, que tanto me había fascinado, que es hablar por el otro, silenciarlo. Y pensé que tenía que hacer un esfuerzo por encontrar intérpretes que no fueran... Es que, quiero decir, entre las actrices profesionales con experiencia, con años de teatro, por ejemplo, experiencia en los escenarios, casi todas son normativas, lo que entendemos por un cuerpo y una cabeza normativa. Es difícil. Vamos a ver, es difícil. No es tan fácil encontrar una persona pues que se mueva de manera distinta o que necesite una silla de ruedas o que hable de una manera distinta o que piense de una manera distinta porque hay menos trabajando, lo cual es una empobrece el teatro, por ejemplo. Cuanto más personas, cuantas más características, y cuantas más condiciones mentales, físicas y de todo tipo veamos sobre un escenario, pues más rico será el teatro. Si siempre vemos gente de una edad parecida, de un color de piel parecido y de una condición física y mental parecida, pues se empobrece el teatro. Pero es la realidad.
Este debate, Alberto, lo tuvimos hace poco con Itziar Castro también en este programa. Hablábamos sobre el colectivo LGTBI también. Sí. ¿Alguien que interpreta a un personaje del colectivo LGTBI, una persona sí. trans, una persona homosexual, quien sea, tiene que ser de esa condición, igual que alguien con diversidad tiene que ser
Yo
de esa condición?
Yo creo que está bien, no tiene por qué, no es necesario, y a veces el intérprete idóneo no es de esa condición. Pero yo creo que esa condición, o sea, las personas trans o las personas en silla de ruedas o las personas cuya cabeza funciona de otra manera, digamos, tienen y sobre todo han tenido muy limitado su acceso a poder trabajar profesionalmente en el cine, la televisión o el teatro. Es así. En los Goya de este año se reivindicó mucho Telmo Irureta en su silla de ruedas, Laura Galán, porque tiene un físico no normativo, y mucha gente lo reivindicó, los Javis, en fin. Pero esto es como en el telediario, antes no oías a ningún periodista, a ningún locutor, hablar con un acento que no fuera castellano. ¿Por qué? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué pobreza es esa? Ahora es normal oír a una periodista que tiene acento canario, a otra que tiene acento murciano, a otra que tiene acento gallego, y es maravilloso. Y eso es la vida. Lo otro no es la vida, lo otro es un artificio. Y cuando vas al teatro lo que quieres es ver vida. Bueno, y en cualquier caso, por las dos cosas, primero porque fuera más rica la historia y luego también por decir, joder, o sea, vamos a buscar, ¿no? O sea, vale que yo no conozca actrices que se alejen de lo que consideramos, de lo que es la norma establecida, pero quiero buscarlas, ¿no? O sea, si no existiera esa limitación, daría igual que un blanco haga de negro, que un negro, pero es que nunca hay un negro haciendo de blanco, o es muy difícil. Entonces, pues bueno, yo creo que para mí fue muy importante, y sobre todo trabajar con gente diferente a mí. Siempre había trabajado con gente de mi edad, de mi tal. Y entonces, pues me puse a buscar y encontré, antes del proceso, es que como he dicho varias entrevistas, no sé si lo he dicho ya o no en esta, hubiera dicho, pues mira, al final he formado un elenco con tres actrices normativas y cuatro que diversas. ¿Esto lo he dicho aquí?
No.
Vale, pues lo digo. Pero después de haber realizado ese proceso y ese viaje, ese colectivo humano juntos durante 6 semanas, diría, no, es un elenco formado por 7 intérpretes. Luego resulta que una es mujer, que otro es hombre, que uno es bajito y otro es alto, que uno tiene 50 años y otro tiene 25, que uno va en silla de ruedas y otro camina por sin necesidad de silla de ruedas. Y eso es secundario, hay 7 intérpretes. ¿Qué es eso de tres normativas y 4 diversas? Sigue siendo una mierda y un artificio, y al final todas esas categorías, hombre, mujer, negro, blanco, capacitado, discapacitado, simplemente sirven para... solo es funcional a ese sistema de poder, porque el poder necesita encerrar la vida, trocearla, entonces, para someterla. La vida en libertad es ingobernable por un poder jerárquico.
Vamos a hablar un poco de ello, del poder. Estamos hablando de Lectura Fácil, una obra que nos habla, así lo has dicho tú mismo, de un sistema que decide qué es la vida, quién la vive y cómo se vive, y todo me lleva a pensar que hace años, en una dictadura, por ejemplo, sabíamos todos quién era el malo, a quién teníamos que señalar, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién hay que señalar? ¿Quién es el sistema? ¿Nosotros también somos sistema?
Bueno, hace poco justo leí un artículo de Sánchez Ferlosio del año 92, cuando se celebraban el quinto centenario de descubrimiento de América, y él fue uno de los pocos en decir que aquello fue una atrocidad. Pero decía que lo más atroz de todo es que se trataba de un mal sin malo, que lo único que tenía era despreciables mandatarios arrebatados por su propio furor de dominio. ¿Pero quién son los malos? Pues los miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 y los políticos a su servicio. Esos son los malos, pero no es ese el mal. Ellos, en cuanto se van, aparecen otros, da igual. O sea, no hay un malo al que vencer, como en una película de superhéroes, y ya está el mal resuelto. No, el mal está en el sistema, el mal está en la dinámica en la voluntad de dominio. Eso sí es una enfermedad, la voluntad de dominio, el sentir que hay distintas, o sea, que lo vivo se puede separar en jerarquías y que hay unas superiores y otras inferiores. Y en nuestra sociedad ocurre esto. El rico es superior al pobre.
¿Hasta dónde genera contradicciones que el poder, en principio, se tenga que cambiar desde el poder?
Bueno, yo creo que el poder no se puede cambiar desde el poder. O sea, el poder no se puede cambiar, el poder solo se puede... la primera palabra que me sale es destruir. No me gusta porque resulta un poco... bueno, parece que conlleve violencia, pero quiero decir... Hay que quitar unos malos del poder para poner a otros buenos en el poder que nos gobiernen bien en justicia. No. Hay que acabar con el poder de unos sobre otros y aprender a gobernarnos por nosotros mismos en común. Ha habido experiencias a lo largo de la historia y son las experiencias construidas desde el anarquismo.
¿La cultura, precisamente, Alberto, tiene esa función, la de señalar hacia arriba para evidenciar que algo no funciona?
Para mí, la cultura tiene que ver con aprender a convivir, con entender cómo habitamos este mundo y cómo podríamos hacer para habitarlo de una manera que nos permitiese disfrutar más de nuestro paso por este mundo. Y eso ha de ser en común, porque somos seres que necesitamos la comunidad para divertirnos y para cuidarnos. Necesitamos al otro, a la otra. Entonces yo creo que la cultura es una reflexión a través del placer. Esto para mí es esencial. Si no hay placer, no hay arte. Es que claro, cultura también es el nazismo, es un tipo de cultura. Propone una cultura. El poder jerárquico propone una cultura en la que hay seres superiores y seres inferiores, seres que mandan y seres que obedecen. Quiero decir, hay culturas criminales y culturas que forman parte de la opresión y culturas que forman parte de la posibilidad de la liberación. Entonces, las culturas que forman la cultura religiosa, la cultura que propone la Conferencia Episcopal, para mí es aburrida y es horrorosa, pero puede haber arte con, o sea, cultura con aburrimiento, pero para que haya arte tiene que haber diversión, tiene que haber placer, desde mi punto de vista. Y el arte hace esto, reflexiona, muestra cómo vivimos y fantasea cómo podríamos vivir, y lo hace a través del placer. Yo soy una obra de teatro y no me río o no me conmueve, o no me pasan cosas, pues es un horror.
En una entrevista has dicho, hablando de esta obra, de lectura fácil, no concibo nada sin humor, ni una relación personal, ni una película, ni un cuento, ni una obra de teatro. ¿Nos tenemos que poder reír de todo, Alberto? ¿Hay límites del humor?
Yo creo que el límite está en cuando reírte de algo supone un abuso de poder. Es decir, si yo voy caminando por la calle y veo un señor de 90 años con bastón que cae al suelo y se abre la cabeza y me río, estoy abusando de mi poder de hombre que todavía no se cae al suelo, aunque no sé cuánto durará esa condición. Y entonces creo que esa risa no tiene gracia. Cuando conlleva un abuso de poder, un violador que se ría de su víctima, un chico que haga bromas porque ha abusado de una chica, pues no tiene gracia.
Te preguntaba toda esta función de la cultura, porque yo creo que tu manera de entender la cultura, de entender el teatro al menos, siempre ha sido muy comprometida, muy social. ¿Cada vez hay más teatro comercial y menos comprometido?
No lo creo, ¿eh? Creo que el teatro en sí es un arte político por todo, por el significado, por la raíz de la palabra política. La polis, la ciudad, es una reunión de personas que habitan un lugar para pensar juntas o para sentir juntas a través del disfrute, para entender algo juntas a través del disfrute, diría yo. ¿Cuál era la pregunta?
Te lo juro, se me ha ido la olla. Me he perdido en la respuesta.
Preguntaba si había más teatro comercial ahora que comprometido.
No. Creo que no, creo que... creo que está como siempre hay unas categorías artificiales y unas divisiones. Está el teatro comercial de los grandes teatros privados, donde hay que hacer algo que no moleste a nadie y que pueda incluir a muchos espectadores para que sea rentable. El teatro público, donde hay un teatro, digamos, con una intención de ir más allá, que no sé, que suponga una experiencia que te modifique en algún sentido. Y está el teatro que se llama alternativo, el de las salas privadas pequeñas, sacadas adelante con esfuerzo y tal, que digamos que hace lo mismo que el público, pero sin dinero. Y por eso son obras sin escenografía, con muy poquita gente, o obras de mucha gente muy joven que vive en casa de sus padres.
Ahora que no hablabas de dinero, ¿eh? ¿Se cuida suficientemente la cultura desde las instituciones?
Hombre, se cuida más el ejército, ¿no? Es decir, no se cuida suficientemente, en absoluto. En la escuela pública, yo creo que el teatro, la danza, la escritura creativa deberían ocupar el mismo lugar que las matemáticas. El mismo. Me parece bastante más importante la libre expresión corporal, una danza que va ya por ahí, que las matemáticas. Pero bastante más importante. Se puede vivir feliz sabiendo solo sumar y restar, pero cuando tu cuerpo no es libre, pues lo pasas peor que cuando no sabes qué es un logaritmo. Creo yo. Entonces no se cuida la cultura lo suficiente para nada. No. Pero vamos, ni la cultura, ni la sanidad, ni. Y dentro de la cultura, o sea, la educación, que está muy relacionada, ¿no?
Te replanteo la pregunta, ¿eh? ¿El espectador cuida suficientemente de la cultura del país?
El espectador tiene que poder pagar la entrada, cosa que mucha gente no puede. Tiene que enterarse de que eso existe y es divertido, cosa que mucha gente no le pasa. Y ahí las instituciones pueden hacer una enorme labor. Hay muchos pueblos, incluso ciudades pequeñas, donde según el programador, el técnico de cultura o el concejal de cultura que estén, la gente va al teatro o no, porque es una cuestión que se promueve y es una... Es una cuestión de ir educando. Si tú vas facilitando, comunicando que esto existe, atrayendo a la gente al teatro, no sé qué, pues hay lugares. De pronto, el otro día estuve, no sé quién gobierna en Lérida ni me quiero meter con nadie, pero el otro día estuve en un pueblo que se llama Yuneda, al lado de Lérida, y un pueblo de 3.000 habitantes. Lérida no sé cuántos tendrá, pero ya tendrá sus decenas de miles. Y dije, ¿y cómo es que venimos al pueblo y no a la ciudad? Está al lado. Dice, porque en este pueblo va la gente al teatro y en Lérida no. Y eso quiere decir que es más interesante la gente de Yuneda que la de Lérida. No lo creo. Es una cuestión de costumbres y eso se construye. Y ahí las instituciones tienen mucho por hacer. Igual le estoy diciendo injusto. Además, creo que el programador del Teatro de Juneda es el mismo que el del teatro de uno de los teatros de Lérida. Pero vamos, el caso es que en Lérida hay un tejido social, cultural, institucional y ciudadano, al margen de las instituciones, muy rico. Y en Lérida, por lo que sea, no. Pero vamos, puesto el caso de Lérida, ahora me siento mal, como podría poner tantísimos otros.
Esta semana se ha estrenado Lectura Fácil en el Teatre Lliure de Barcelona, pero viene de estrenarse ya el noviembre pasado en el Centro Dramático Nacional. ¿Cómo fue la acogida del público?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bien en cuanto a asistencia, vino mucho público y hubo una reacción muy efusiva. O sea, por ese lado, vamos, súper felices.
Por último, no quiero despedirme de Alberto San Juan sin... Claro, es que vienen municipales, yo sé que estamos hablando de teatro un momento, pero vienes de Madrid, vienen municipales. ¿Cómo estás viviendo ese proceso de municipales en Madrid?
En Madrid con terror y pavor. O sea, intentando asumir que el peor de los casos, que es el más probable, que el disgusto sea moderado. O sea, que no me amargue. Pero bueno, llevamos 25 años amargándonos, los que nos amarga estos gobiernos. Entonces, bueno, pues es... Lo que pasa es que creo que va a ir a más. O sea, creo que va a ser muy grave. Si repite el gobierno actual de la Comunidad de Madrid, va a ir a más, va a ir a saco contra la... en su proceso de desmantelamiento de lo público, de la sanidad, de la educación, que es el gobierno autonómico quien decide sobre estos ámbitos, y en fin. En fin, que sí, que con pavor.
Nos quedamos con lo bonito, que es que Lectura Fácil está en Barcelona, en el Teatre Lliure, hasta el día 23. Por cierto, ¿te quedas en Sant Jordi o no?
No.
¡Qué lástima!
No, pero el 22 amanezco... El 22 es... El 23 amanezco en Badalona.
¿Y también?
Así que al menos algo pillaré, porque el 22 actúo en Badalona con otra cosa. Así que sí, algo de Sant Jordi, alguna rosa y un libro, pero...
Siempre la cultura. Alberto San Juan, muchas gracias, bueno, un placer.
A vosotros, un placer.